Bueno, pasaron unas horas ya, un par de días, casi un par de días. Vamos a una ronda para una mirada sobre las elecciones internas, los que dejaron, las fórmulas elegidas. Una ronda con Vicky Gadea y con Rafa Porcescán, que invitado en el día de hoy. Rafa, buen día.
Muy buenos días.
Gracias al director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores por compartir este rato, ¿no? Vamos por alguno de los grandes temas. Rafa, si te parece, Vicky, primero la participación. Ese fue un tema en la jornada del domingo. Hay un momento en que no hay mucho lo que hablar. Y la participación ya era un dato del que se podía hablar. Quedó un 36%, un puntito menos porcentual que la más baja de la historia, que había sido 2014. ¿Ahí qué mirada tenés, Rafa?
La mirada es que, más allá de alguna fluctuación, la tendencia es decreciente. Si tomás como punto 99 o 2004, cualquiera de los dos, porque uno podría decir, la del 99 tenía una composición de los partidos todavía diferente, la 2004 comienza ya con el bibloquismo plenamente instalado, bueno, pero la tendencia es a la baja. En algún momento encontrará un piso, si esto sigue así. Y nada, puede, por supuesto, esto es una tendencia, puede revertirse. Pero es evidente que hay un factor más general, más allá de la coyuntura de los partidos y de los incentivos concretos de cada elección, que de eso tenemos que hablar también, pero alguna cosa genérica hay en el ambiente para que la gente vaya menos a votar.
Quizás ahora, por ejemplo, el Partido Nacional se puede decir que no había una competencia fuerte, que no había ningún elemento externo, pues, para llamarlo,
claro,
de manera Sartori.
A ver, se hizo mucha alusión a los elementos de contexto externo, es decir, llámese Copa América, llámese frío, etcétera. Ahora pensemos por la inversa. ¿Por qué la gente va a votar en una elección donde no es obligatorio?
Sí, sin decir que esos elementos externos estuvieron en otras elecciones. No fue un día especialmente frío, fue un día de junio.
No fue un día especialmente frío, fue frío, pero no especialmente frío, fue soleado. Sí. A ver, por eso hay que indagar un poco más, ¿verdad?
¿Por qué van, no?
Exacto, ¿por qué van? Entonces, pensemos. Se puede ir para dar un apoyo al partido. En un momento en que alguna fuerza política esté en crecimiento o en renacimiento o en recuperación, punto uno. Se puede ir pensando en objetivos locales, por ejemplo, las carreras departamentales. Hay diferencias muy interesantes en el interior en función de los contextos departamentales. Por ejemplo, si se acaba el periodo de gobierno de un intendente, después de dos mandatos, y empieza la lucha por la sucesión. Ejemplo de cajón, Maldonado.
Maldonado, sí.
Ejemplo clarísimo, ¿tá? Donde no cayó tanto la participación. ¿Qué más? Se puede ir a votar si la elección es reñida, pensando en el voto útil, dando un voto de interés, ¿verdad? Y por último, se puede ir a votar si los candidatos se entusiasman. Eso es otro elemento fundamental. Porque la elección puede ser pareja, pero pronto los candidatos no entusiasman. O son desconocidos todavía. El Partido Colorado tuvo una interna movida. Con cierta incertidumbre, porque los encuestadores, si bien estuvimos muy cercanos al resultado de la elección, esto no quita que tenemos que seguir manteniendo cautela. Eran muestras chicas, ajustó bien, pero el mensaje estuvo bien dado. Tengamos cautela especial con el Partido Colorado. Si hubiera sido una muestra de 600 casos, Andrés Ojeda, con 20 puntos encima, tenía la interna ganada, faltando 3 días. Pero con 150 casos es otra historia. Entonces, por tanto, el votante colorado, creo yo, fue con la idea de que Ojeda podía ser el favorito, pero que no estaba definida la elección. Sin embargo, todos todavía tienen que hacerse conocer y a instalarse como líderes del Partido Colorado. Entonces fue una interna chica, porque fue peleada, pero todavía estaban en construcción. Es diferente de la interna Talvi Sanguinetti.
Totalmente.
Donde eran precandidatos ya conocidos, Talvi logró hacerse conocer al final, y era una interna pesada en términos del liderazgo de ambos precandidatos, ¿verdad?
El Partido Colorado vota menos, digámosle a la gente, que la interna. La mitad.
Exacto. Tremendo. Entonces, si te faltan los cuatro juntos, por ejemplo, te faltan 3 de los 4, bueno, tenés mucho menos incentivos. Hay que pensar por ese lado también. ¿Cuáles son los incentivos de la gente a votar? Identificación partidaria, un momento. El frente de ahora no es el mismo del frente de hace 5 años. Este es un frente en recuperación, que las encuestas están mostrando con 10 puntos de intención de voto superior a 2019. No significa que el frente va a votar 10 puntos más que en 2019, porque no están los frente amplistas desencantados en las encuestas. Esos Frente Amplistas, ahora que terminaron votando al Frente Amplio, ahora ya están diciendo que votan al Frente Amplio. 5 años atrás estaban indefinidos, todavía no querían decir que iban a votar al Frente.
Claro. ¿Y cuánto incide o puede incidir, pregunto a ambos, el desgaste del gobierno en el momento, ¿no? Porque vos llegás a una elección interna con un gobierno en marcha, pero con 4 añitos y medio a cuestas, ¿no?
Bueno, sin duda, eso es un poco lo que dice Rafa, que tiene que ver con uno de los aspectos que es justamente ir a la interna para apoyar a mi partido, ¿no? No necesariamente para definir esa interna, y en este caso el costo de gobernar puede verse reflejado en un conjunto de ese electorado que dice, bueno, yo no voy a ir a esta interna a mostrar que efectivamente apoyo al Partido Nacional, sumado a que el Partido Nacional tenía una interna que no era competitiva. Entonces ahí es difícil también, me imagino, poder medir para quienes se dedican a esto, a decir, bueno, cuánto pesa cada uno de estos de estas variables, ¿no?, en la decisión final de las personas.
Claro, yo creo que hay un lindo ejercicio contrafáctico acá. Imaginemos que hubiera habido reelección y que Lacalle Pou probablemente hubiera sido el candidato único del Partido Nacional, ¿no? En ese escenario, ¿cómo hubiera pesado el factor de identificación partidaria o de ir a darle un apoyo al gobierno? Yo entiendo que probablemente hubiera operado en favor de una mayor votación del Partido Nacional, porque la imagen del presidente es fuerte, dentro de ese electorado ni hablar, es el líder indiscutido del partido, porque la aprobación de gestión adentro del electorado oficialista está en crecida. Ahora, Álvaro Delgado, que reivindicó y que ganó la interna en una parte porque es visto como el candidato de la continuidad. Sí. Esto es una novedad interesante de la interna. Por primera vez el delfín del presidente, o quien realmente puede asociarse más a la gestión del presidente, gana una interna con absoluta luz. Antes había más, digamos, el deseo de algún cambio dentro de la continuidad. Ejemplos, Valle 1999. Es el cambio dentro de la continuidad.
Hierro era el oficialista.
Hierro era el oficialista, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cambio ahora. Y para hablar Mujica también, Volonté en el 94. Es el candidato presidencial más votado.
Eso es en Ley de Lemas todavía.
Es en Ley de Lemas.
Pero es el más votado.
De la terna que puso el Partido Nacional, es más votado frente a Ramírez, que era el candidato elegido por la calle Herrera. Entonces, hay una lectura que hacer.
Vamos a ver la lectura que hizo Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, que estaba muy contento, muy feliz, y lo dijo una y otra vez cada vez que le ponían el micrófono adelante con la cantidad de votos alcanzados.
Tenemos la felicidad de haber construido un programa único, votado por más de 2.000 uruguayas y uruguayas, y de tener una fórmula única, y de tener este apoyo electoral que hemos tenido hoy. Con una elección más baja, el Frente Amplio aumenta sustancialmente su votación y ubica un escalón hacia la victoria. Compañeros y compañeras, hoy el Frente Amplio empezó a ganar. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva la unidad!
Bien, opinión de la lectura que hace Fernando Pereira.
Sí, enseñanza. Ser cautos cuando con un partido, con la movilización del Frente Amplio, cuando se dice, no, esta cifra no puede llegar. No, el balotaje no lo puede ganar el Frente Amplio, que sí. O sea, hay que ver lo que eran las caras de la dirigencia Frente Amplista el último domingo de octubre de 2019. Yo discutía con dirigentes del Frente Amplio de que con 42 puntos el Frente podía ganar el balotaje. Decía, es una decisión incierta para mí. Y muchos decían, no, con 42 no llegamos de ninguna manera. Con 39, todos pensamos que el gran favorito era Lacalle Pou ante Martínez, que ganó, pero ganó por menos de lo esperado. Ganó por menos de lo esperado porque el Frente logró una movilización muy interesante de octubre a noviembre. Y nuevamente, aquí otro ejemplo, en ese caso sí, nuestras encuestas de opción nos decían van a llegar con las firmas de la LUC. Y muchos dirigentes del Frente pensaban que no llegaban y llegaron para impulsar el referéndum. La capacidad de movilización de la izquierda creo que hay que tomarla todavía más en cuenta en las estimaciones.
Bien, y esto que dice Fernando Pereira es, ya está, digo, arriba del escenario vos tenés que más o menos tener un aire triunfalista, más si te va bien en la elección, o sea, es caminar ese octubre porque ya está.
No, no necesariamente. O sea, entiendo que todavía falta una campaña, faltan muchas cosas para que se sucedan y falta ver cómo se activa también la militancia de la coalición multicolor y no solo de la coalición republicana y no solamente del Frente Amplismo, ¿no? O sea, el Frente Amplismo también pensemos que desde la oposición, en este factor de identificación con un partido, juega muy fuerte, ¿no? O sea, ir a expresar el voto en favor del Frente Amplio era también una forma de expresar la disconformidad con este gobierno. ¿No? Y seguramente eso haya jugado muchísimo en esta partida. De hecho, ayer lo decíamos, la cantidad de votos que obtiene Carolina Cose en términos absolutos era la cantidad de votos que ellos esperaban en una elección. Lo que no esperaban era la altísima participación que iba a tener el Frente Amplio, ¿no? O sea, superar los 400.000 votos, que finalmente no fueron 440.000.
Sí, capaz que lo que decía Cose con esa votación pensó que podía ganar. Con 160.000 votos pensó que podía ganar.
Bueno,
si hubiese sido un universo menor, como algunos de los estudios proyectaban, o sea, había también un margen, ¿no? O sea, si la cantidad de votos hubiese sido más cercana a los 300.000, bueno, sí, por supuesto.
En 300.000 tenía cierto poder de competitividad, aunque la ventaja la tenía Orsi. Inclusive nosotros hicimos un ejercicio que publicamos, sí. Imaginemos una interna modelo 2019, que no se podía descartar a priori con los elementos que teníamos, y en esa interna 2019 Orsi tenía 6 puntos. Arriba. Era una ventaja remontable por dentro del margen de error. Es impresionante, yo nunca había visto una interna del Frente Amplio donde si vos tirás una gráfica de simulación en función de diferentes tamaños de electorado del Frente Amplio, la intención de voto Orsi-Cose, cómo se va agrandando hasta que cierto punto se termina en una ventaja de 28 puntos, que es con todo el electorado que votaría hoy el Frente Amplio en octubre. O sea, pasás de una ventaja de 6, va subiendo esa ventaja de 6 en una interna modelo 2019 a 28. Y si incluso vas a un escenario o a una simulación de 200.000 votos, por decirlo de otra manera, tomás a los Frente Amplistas más militantes, a los 200.000 más militantes, probablemente ahí Cose estaba por encima de Orsi. Eso es bien interesante. Pero claro, en el electorado más genérico, la diferencia de Orsi con Cose fue muy amplia. Y esto también introduce también el famoso tema de la representatividad de los órganos del Frente Amplio, en función, cuando es una elección interna, por ejemplo, y no esta interna, sino la interna de votar al presidente del Frente Amplio. Versus que todo el electorado elija.
Y que también esto es, entre otras cosas, uno de los motivos por los cuales las internas simultáneas y abiertas suelen favorecer, digamos, que los partidos tengan ofertas finalmente que sean más representativas del electorado, ¿no? En la jornada del domingo se discutía muchísimo sobre, bueno, qué hacer con las internas, y hubo distintas opiniones, algunos muy nerviosos con la baja participación, otros pidiendo que efectivamente solo voten en las internas las personas que están inscriptas en cada uno de sus partidos. Y esto que dice Rafa es una muestra más de cómo una elección abierta también tiene ciertos atributos positivos en cuanto a la representación de los partidos de cara a octubre.
Bien, no le voy a preguntar.
En el 2019 era muy elocuente porque en realidad los grandes aparatos fueron los que perdieron. Porque el Partido Comunista, el MDP, incluso el astorismo estaban por fuera de la candidatura de Martínez.
Me abrís una puerta ahí a algo que sucede en el frente y se vuelve a repetir respecto a 2019 y que no era la norma. Por primera, voy a utilizar categorías que se pueden discutir un poquito. No me gusta la categoría moderado radical, la verdad. La considero más una categoría de uso de valoración política que esta que voy a intentar utilizar. Es la segunda vez consecutiva que el candidato de centro-izquierda le gana a la postulante de izquierda o a los postulantes de izquierda. La vez pasada, en algún punto, dividieron votos más a la izquierda Cose con Andrade. También dividieron Vergara con Martínez. Sí. Pero Martínez solo le ganó a Cose por una distancia interesante. Y ahora Orsi le vuelve a ganar a Cose. Anteriormente, Vázquez estaba más a la izquierda que Astori. Mujica estaba más a la izquierda que Astori. Astori era el representante de la centroizquierda y perdió todas las internas. La de 2014 es otro cantar porque,
fue simbólica.
Sí, ahí Constanza Moreira logró una votación interesante para sus objetivos parlamentarios. Pero se jugó en otra lógica ese partido.
Voy a pasar al Partido Nacional y no le voy a preguntar por gusto de la fórmula Orsi-Cose porque había mucho acuerdo en el Frente Amplio y ya veremos cómo funciona la cancha, los hechos, cómo se unen los programas, ¿no? Cómo relacionan eso, pero no hubo mucha discusión de ese tema, ¿no? No había mucha opción, me parece, por lo que ya había decidido el Frente Amplio, ya habían decidido ambas personas que estaban ahí, o sea, no había mucha opción. Quizás lo que sorprendió, sí, fue lo que pasó en el Partido Nacional, que demoró unas cuantas horas y después Delgado dijo esto.
Le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer, que es una compañera que no hace tanto, que vino al Partido Nacional. Le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial.
Vicky Gadea ya estaba con nosotros ayer, pero para repetir algunos conceptos, quienes se enganchan hoy, quienes dormían ayer, ¿no? Esta decisión de Delgado, ¿no te convenció del todo?
No, no digo que no me haya convencido. Lo que entiendo es que lo que plantea Delgado de un modo es una búsqueda por acercar a un votante quizás más de centro o más de... Bueno, la lista de Ripoll se llamaba de centro.
Tiene sí. Arjimón arriba, ¿no?
También. Y tratar de conquistar un electorado que puede ser un poco más, capaz que no tan oficialista como el votante que sí apoya a Delgado. En esto que hablaba Rafa de que, bueno, de que por primera vez un delfín consigue efectivamente posicionarse de cara a octubre y de manera muy positiva, ¿no? Me cuesta creer que efectivamente Ripoll, y acá capaz que Rafa tiene datos que yo no tengo, pero por lo menos mi percepción general me hace por lo menos preguntarme si ella es efectivamente esa persona que logra acercar a ese votante de centro, que puede simpatizar con algunas medidas del gobierno, que quizás sigue enojado con el Frente Amplio, o que no está dispuesto a votar el Frente Amplio, o que incluso es anti-Frente Amplista, y que bueno, que puede estar ahí volátil en el medio, aquel votante que en algún momento capitalizó Talvi, ese tipo de votante, efectivamente lo puede acercar Ripoll. Y si lo puede acercar, me pregunto si es necesario tenerla de candidata a la vicepresidencia, con las resistencias que puede haber también dentro del partido y del ala más conservadora del partido, de tener a Ripoll de candidata a la vicepresidencia, ¿no? Pensemos sus antecedentes políticos, de dónde viene y demás.
Partido Comunista y Secretaria General de Avión.
Pronto,
llamativo. Sí. Mi título que te puse estaba bien, no te convenció. Yo
no digo que no me... A mí no me tiene que convencer.
No te convenció como idea de captar más votación.
Quizás la estrategia es otra y yo estoy leyendo mal. Eso también es una posibilidad.
¿Te sorprendió? ¿Cómo lo viste?
En función del nivel de votación y de la gran distancia y de que Rafa no logró llegar al 20%, me parece que la opción de ir por otro camino era una opción que estaba encima de la mesa. Fue una jugada, de todos modos, disruptiva, audaz y de riesgo. Las tres cosas, diría. ¿Por qué? De algún modo abre tres frentes. Abre muchas preguntas. Primero, Ripoll no es una... tiene larga militancia política por el modo sindical, pero desde el punto de vista de la participación y el activismo político partidario es una jugadora nueva. Hay que verla en la cancha. Como quien dice, es una tertuliana allí en Esta Boca Es Mía, muy, muy potente, tiene...
Redes también, ¿no?
Bueno, esa misma militancia sindical le dio justamente una capacidad de oratoria, de debate, sí. Interesante, ¿no? Hay que verla en un nuevo rol.
No llegas a secretaria general de Avión sin manejarte en ida y vuelta de una asamblea, ¿no? Me imagino.
Claramente. Primera pregunta, ¿cómo se va a adaptar a la lógica de competencia entre partidos, donde hay que opinar de diferentes temas, no solo de temas sindicales, ¿verdad? Ella se estuvo fogueando justamente en la discusión de temas variados en el programa televisivo que digo. Ahí hay una primera pregunta. Segunda pregunta, Vicky lo decía, necesitamos más datos. ¿Cómo se va a posicionar? ¿Cómo va a digerir la opinión pública? Ahora sí, un hecho consumado. Ripoll, la vice del Partido Nacional. ¿Y cómo va a ir ella cayendo en este nuevo rol que le toca ocupar? Pregunta abierta.
Sí.
No la conocemos.
Mi pregunta de
también
la noche...
También puede tener una participación más secundaria, ¿no? O sea, pensemos que un candidato, una candidata a la vicepresidencia no siempre tiene protagonismo durante la campaña electoral. Puede tener uno. Lo que pasa es que haber elegido a Ripoll hace pensar de que va a tener un papel bastante protagónico, porque si no, no se elige a una persona de estas características y se hubiese elegido a Rafa, quizás.
Sí. Claro.
Y bueno, y queda de un modo más testimonial y hay una un acuerdo dentro del partido y se continúa, ¿no?
Me resulta muy difícil no tirar paralelismos con lo de Graciela Villar de la elección anterior. Por la irritación hacia la interna y por este escenario hipotético que vos manejás, que un candidato a vicepresidente puede tener distintos niveles de protagonismo y a veces cuando no arranca con el pie derecho puede ir al congelador temprano en la campaña.
Claro, sí. Yo iba a agregar ese último voto. Y la última pregunta es, ¿qué va a pasar después de estas horas adentro, en el núcleo duro del Partido Nacional, en el núcleo de los militantes, de los dirigentes, ¿no? Es una jugada disruptiva que para muchos es difícil.
Si no le gustó la 40, de digerir, está claro. Y de al herrerismo seguro que no. Las caras, lo decían el otro día, pero aparte el herrerismo tenía la doble cara fea, de un golpazo de electoral, más una elección donde no participaron, una elección. El punto también arriba de la mesa, y esto ya no es contra Falqui, igual es volver para atrás, ¿no? A esa reunión que tuvieron los integrantes. En un momento se encierran, Delgado ahí, creo que hasta participa Javier García. Pero ¿cuáles eran las opciones sobre la mesa? Si Delgado iba por una paritaria y Rafa no, y Arbeleche le había dicho que no.
Bueno, pero
también eso, el abanico era no sé para
sí,
dónde iba.
Sí, pero yo voy a si vamos a ir hacia atrás, voy a ir todavía más hacia atrás, y es si el partido ya Maeso, había definido
Cristina, no,
si el partido ya había definido incluso años antes ir con una candidatura con una propuesta paritaria, también es responsabilidad del partido en todos estos años no haber construido y no haber permitido que otras mujeres también lleguen a los lugares de decisión. O sea, estoy pensando como, bueno, ¿qué otras opciones tenía? Si no las tenía, tampoco las construyó, ¿no? O sea, si quiero ir hacia atrás y todavía hacer...
Bien, acá pone el aporte joven también, tiene la edad Ojeda, dice... Bueno, porque Ojeda mencionó mucho lo de 40 años. Ahora vamos
y
a
lo que dijo Vicky, mi reflexión es la siguiente, sobre el tema de ser una candidata de centro. A ver, da la impresión de que la intención quizá no sea tanto llegar a ese votante socialdemócrata moderado, porque el mismo Delgado puede representar eso.
Sí.
Hay una columna de Andrés Danza que ganó Chugarri. En algún punto hay un fenómeno espejo entre Orsi y Delgado. No piensan lo mismo, por supuesto. Tienen diferencias programáticas, ideológicas. Pero son candidatos desde el punto de vista discursivo de relativa moderación, ¿verdad? Entonces, por ese lado no. Pero por el lado de un votante que no es de centro, pero que más bien no juega con la escala ideológica izquierda-derecha, sino que puede, y hasta que puede fluctuar un poquito más entre uno u otro bloque. Ahí es donde Ripoll eventualmente podría tener un anclaje, ¿verdad? Un voto más popular, digamos, de una persona
¿es
que
popular?
Es...
¿Popular? Esa ¿cómo? Es mi pregunta.
Bueno, acá dice si las tenía... Si me pregunta si estaba medida, digo, por las empresas encuestadoras, no sé si saben, que algo tiró Delgado en esa noche de que medía que mucho.
Miren, yo tengo por norma no comentar ni desmentir ni afirmar perfecto datos que no sean parte de nuestros informes oficiales.
Después nos decís y nosotros lo decimos en off, según fuentes de empresas encuestadoras. Escuchemos a Ojeda, porque ayer dijo que era Robert Silva el candidato a vice.
Siempre hubo una decisión clara, al menos entre nosotros, de que fuera el segundo de la grilla. Estábamos esperando nomás una confirmación de esos datos. Una vez que están, la cosa quedó clara. A mí me alegra poder conformar una fórmula complementaria, competitiva, potente, que aporte al triunfo de la coalición de gobierno, con alguien que conozco de toda una vida, del trabajo partidario, y la verdad que orgulloso y contento de que este partido haga una enorme apuesta de unidad, clave de renovación y de unidad. Le vamos a ganar al Frente Amplio.
Le vamos a ganar al Frente Amplio, ¿no? Que es uno de los lemas de Ojeda permanentes. Y después pragmatismo. Estamos esperando el segundo a la fórmula, ¿no? Es lo que entiendo yo.
Sí.
Si era Gourmende, era Gourmende. Si era Viera, era Viera.
A ver, el Partido Colorado solucionó de forma más pacífica de lo esperable el tema de la fórmula. Porque era una duda importante.
Y fue a lo numérico, ¿no?
Fue a lo numérico, y lo numérico también pesó en un elemento que creo que no se asubra ya lo suficiente. Ojeda no logró la mayoría absoluta.
Total. No, con el sueco no. Tenemos...
Con la mayoría absoluta era otro cantar.
Otro más con este.
El poder de decisión de Ojeda era mayor. Quizás hubiera puesto al gol, quizás no.
De hecho, si no, o sea, estábamos hablando de un escenario con el sueco, fantaseamos que algún día pase en algún partido porque nos divertiría, que es que tengan que ir justamente al órgano deliberativo nacional.
Que es lo que está previsto.
Son morbosos.
Sí, no,
es divertido. Es divertido. Entonces, ayer hablábamos de que todavía no era el candidato oficial porque no había llegado al 40%. Claro. Igual del 10% de distancia lo tenía, así que sí. Pero bueno, podría suceder ese escenario, ¿no?
Pero decías que no sacó suficiente distancia como para decir voy yo solo a decidir esto.
No, claro, no tiene la mayoría absoluta para empezar.
Claro.
Si tiene la mayoría absoluta, ya sabe que seguro de cualquier forma el candidato a presidente. Y el poder de negociación era menor. Es evidente que el poder de negociación era menor. Estaba en un brete en la medida que realmente Robert Silva capaz que terminó siendo elegido como el número 2 por 3-4 mil votos de diferencia frente al siguiente.
Claro. Sí.
¿No? Porque fue un segundo lugar.
Estaba muy pinchado la noche del domingo, además, Robert Silva. Emocionado, pero abatido, ¿no? Se lo notaba a Robert Silva. Él al final termina con un grito, vamos arriba, es grito, va, con un mensaje de vamos arriba. Pero es un dirigente que resultó golpeado por la campaña Ojeda. Se nota claramente.
Mi perspectiva es que Gurméndez y Silva resultaron muy golpeados. Realmente tenían la ilusión de poder revertir y de que hubiera algún problema con la estimación de la concurrencia del votante de Ojeda. Esto no ocurrió. Compartieron un segundo puesto. Queda un contrafáctico muy interesante. En algún sentido, hay algunos vasos comunicantes de pronto entre lo que ofrecían Silva y Gurméndez, ¿no? La trayectoria de gestión, candidatos más veteranos, digamos, con más experiencia, con más ruedo en la gestión, como digo. ¿Qué hubiera pasado si se unían? ¿No? Si eso hubiera sido un desafío más grande para Ojeda, ¿no? Y si esto que logra Ojeda también es parte de él cuando están divididos, como pasó en Salto con la elección departamental, blancos y colorados, y ahí ganó Lima, ahí puede triunfar el otro.
Cerramos con Manini Ríos. Esto decía él domingo, una elección rara para Cabildo Abierto, era su segunda elección interna en la historia, otra vez sin competencia.
Cabildo Abierto presentó agrupaciones que tenían su competencia en cada departamento, pero claramente no había una pugna por la candidatura presidencial. Esta es una elección en la que Cabildo no ha hecho inversión en publicidad, en propaganda, no ha hecho gastos. Lo que se define hoy es más que nada la relación al interior del partido de cada una de las agrupaciones que compite en esta interna.
17.000, estoy tirando por ahí, ¿no? Frente a 47.000 votos de la elección de 2019. ¿Esto marca un descenso para octubre o todavía no? Vicky, te pregunto.
Bueno, quizás es un primer indicador. Sí, estoy para acá sacándola. Quizás es un primer indicador o por lo menos una pequeña luz de alarma que se prende para Cabildo Abierto, pero no sé si necesariamente estamos hablando de que efectivamente vaya a tener una caída en la votación. Pensemos que no es la novedad, no es el partido desafiante en esta ocasión, como sí lo era en la interna pasada. No tenía una interna competitiva.
No sea una campaña, es cierto, más allá que ellos logran hacer sus microcampañas, que es pelearse entre ellos, meterlo en los medios todo el tiempo y hacer mucho.
No, y algo de inversión publicitaria, por lo menos en Meta, tienen muy poquitito, pero tienen.
Ok, ahí.
A ver, el dirigente cabildeante tiene que estar mirando más las encuestas de intención de voto que la votación en la interna. Creo que es más relevante.
¿Y qué le dicen?
Y las encuestas de intención de voto dicen que Cabildo está por debajo de 2019 y que los dos socios del Partido Nacional tienen un desafío, inclusive cuando se colocan los nombres concretos. Cuando se colocan los nombres concretos, los partidos Colorado y Cabildo Abierto mejoran sus chances, su intención de voto, del mismo modo que le pasa al Partido Independiente con Mieres. Ahí es una buena noticia, pero no están llegando ninguno de los dos por el momento, ni al 12 del Partido Colorado, ni al 11 de Cabildo Abierto. El único que mejora respecto a 2019 de los socios es el Partido Independiente.
Pues se fue Talvi. Dirían ellos, ¿no? Con la lógica que han
manejado. Falta un competidor importante, claro. Y el Partido Nacional está igual o un poquito mejor. Pero el gran tema en este momento dentro de la coalición son los socios. Ahora, para Cabildo Abierto se abre una oportunidad interesante. Porque el Ojeda es, si Ojeda mantiene esta estrategia y quiere transformar esto en una interna dentro de la coalición, sobre todo una interna con el Partido Nacional, por así decirlo, por acceder al balotaje, a Cabildo Abierto le va a quedar totalmente despejado el camino para ser el partido díscolo de la coalición, que pueda más marcar la necesidad de sí, coalición pero con mucho cambio, que sea ese el discurso. Y de pronto ahí logra, hay que ver qué porcentaje del electorado coalicionista quiere cambio, continuidad de la coalición, pero con bastante cambio. Esa es la duda.
Sí,
porque
Manini,
por otro lado, hoy 8 de cada 10 coalicionistas aprueban al gobierno. Entonces, ahí está el dilema y el desafío de Cabildo. Creo que tiene un nicho asegurado porque hay un perfil de votante de coalición que quiere un cambio, por ejemplo, mano más dura en seguridad, más intransigente en términos valóricos, ¿verdad? Más conservado desde el punto de vista valórico. Bueno, ahí tiene más el voto corporativo, o incluido el tema del voto corporativo, militar, policial, etcétera.
Bien, preguntan algo acá por las convenciones nacionales, no por el morbo del 40 que no llega al Partido Colorado, sino por el pasaje que es reglamentario, que tiene que ir a la Convención Nacional la fórmula. Sí. Tiene que ir a aprobarse Delgado Ripoll a la fórmula. Ahí, exacto, se puede. Acá creo que Ivonne lo que está sugiriendo es que se pueda armar tole-tole en esa convención, ¿no?
Y lo que pasa, sí, es que Silva y Ojeda ya tienen el control de la convención.
No, está hablando del caso de Ripoll.
No, no, no. Ah, caso, perdón, estaba pensando.
Claro, está hablando. Vos tenés los votos, pero tienen que ir y se pueden, sí, expresar en la convención.
Puede pasar, incluso si miramos la cantidad de votos que tuvo la lista de Ripoll en Montevideo, es interesante como ver eso también, para ver el apoyo que ella tuvo, para entender un poco más también quiénes la van a defender.
No creo que le den vuelta a la elección. Lo que sí puede pasar es que se armen un poco de reproche. Que se expresen.
Faltan dos meses. Hay que verla. Sería en agosto. Hay que ver la Ripoll en cancha.
Está bien.
Vuelvo a lo mismo, ¿no? Ver estos meses, cómo transcurre todo.
Y darle vuelta eso, además, al candidato único del partido en ese momento es muy parecido a una autoagresión como partido, ¿no?
¿No pasó el Partido Colorado con Amado, que se en la Convención Nacional Grande? Bueno, ahora no lo recuerdo. Tiene que haber sido 2014 que se dieron adentro de la Convención Nacional. José, no se acuerda.
Pero no intentar darle vuelta a la elección.
Hacer un poco de ruido.
Eso sí, por supuesto, ámbitos de discusión en los que existen son sanos para la política también.
Quiero decir una cosita más respecto al tema de la elección de alguien que no es el segundo. Bordaberry lo hizo las dos veces. Una vez le salió bien y otra vez le salió mal. Sí. Con Hugo de León le salió bien. Año 2009.
Para mí le salió mal, ¿no?
Una sorpresa absoluta. Yo creo que con Hugo de León le salió bien. El Partido Colorado votó 17%.
Ah, está bien, pero le salió sorpresa. Le duró un mes y no lo querían más a Hugo de León arriba del auto en la campaña interna, ¿no? Porque se dieron cuenta que era incompatible para hacer una campaña electoral. Ni por bueno ni por malo, porque no era un político de campaña. Con Ripoll yo creo que juegan a eso también. Sí es una tipa que vos podés subir al escenario en cualquier lado. Me parece.
Claro.
Que se van con escenario en cualquier lado. No era el caso de León.
¿No? Lo que quiero decir es que no sangró el Partido Colorado por el factor de León. Más allá que después de León, no, evidentemente, no era un hombre para seguir en la política. Y además el Partido Colorado con esa fórmula votó muy bien. La mejor votación desde 1999. 17%.
Le fue mal decir la segunda. Le fue mal la segunda elección.
Cuando pone a Coutinho.
Que era todo abroquelado.
De su mismo riñón.
Claro.
Bueno, el Partido Colorado vota 12. O sea, vuelve a caer y bueno, nada. Y Talvi con Robert Silva votó 12 también. Le quedará el contrafáctico con Sanguinetti.
Rafa Porcekanji, gracias por estar este rato aquí compartiendo con Vicky Gadea. Después vamos a tener una ronda sobre voto obligatorio. ¿Te prendés?
Me gusta.
¿Te gusta?
Sí, pero Rafa está de nuestro lado.
Está abierta. Pero abre la discusión, es más democrático que ustedes, más republicano. No me dejan dar la discusión.
Para esa Rafa, ¿no? Yo me echo para atrás, tranquilo.
Gracias, Rafa.
Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.